Las 8, las 7 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos a Linterna. Si se incorporan a esta hora como siempre, o si se mantienen también como siempre, desde el momento de encender, las 7, las 6 en Canarias, a lo de la linterna, escuchen la linterna por si acaso. Tenemos doble programación esta tarde entre las 8 y media y las 11. Terminan de contar los compañeros de Deportes COPE de Tiempo de Juego los partidos de esta jornada de liga, entre semana, y entre las 8 y media y las 11, la linterna seguirá encendida a través de COPE.es, en la página web de la cadena COPE, y en el teléfono móvil, en la aplicación de COPE. En este día de transición, en este día siguiente de transición, porque ha habido muchos, hacia las próximas elecciones generales, han pasado algunas cosas con la nueva política, que ya de nueva tiene poco, que merece la pena resaltar para dejar claro que no hay nada nuevo en lo que hacen algunos. Es muy viejo, es muy antiguo. Es muy rancio. Más bien, esos algunos han aprovechado la oportunidad que les daba la crisis para hacerse un hueco en el panorama actualizando las viejas recetas del totalitarismo. Y no solo del comunista, sino también del fascismo, porque en Pablo Iglesias y compañía de Podemos hay algo de neofalangismo que echa un poquito para atrás. Y no tiene que ver esto en el tono azul de las camisas que lucen algunos, porque eso sería estigmatizar por el aspecto a quien pretende hacer lo propio con los demás. La escena de hoy ha tenido lugar en un acto en la Facultad de Filosofía de la Universidad Complutense de Madrid. Pablo Iglesias participaba en la presentación de un libro sobre el populismo y además de los asistentes, que eran un par de centenares, entregados a la causa, estaban los periodistas que hacían su trabajo, contar al público un hecho considerado relevante a juicio de quienes toman las decisiones de asistir a ese hecho. Relevante para el público. A buen seguro que ese es el primer error que cometemos todos. Ir a ese acto y considerar relevante lo que diga Pablo Iglesias. Pero en la construcción de este personaje han contribuido medios de comunicación, televisiones, que han hecho del tipo un eje de su programación, que les ha dado mucha audiencia y, por lo tanto, publicidad e ingresos. Da igual el monstruo creado, que ahora está suelto y subido en un pedestal, y le aplauden, y mucho, le han aplaudido mucho, cuando arremete con sus palabras contra los periodistas que hacen información y cuentan lo que ven y lo que saben, que es lo que ha hecho Iglesias hoy. Pero Iglesias, de formación leninista, corajuda formación leninista, pierde la amabilidad una vez más, tira el estoque simulado y mete una estocada hasta la bola.
Después volveré con Álvaro Carvajal porque voy a utilizar a los periodistas que nos siguen como recurso para explicar ciertos elementos que vinculan a Podemos con el psicoanálisis. Les veo con cara de miedo por primera vez a los periodistas. Otro posible titular de Álvaro Carvajal: Pablo Iglesias alienta el linchamiento de un periodista del Mundo en la Universidad Complutense.
La ha cogido con el compañero del Mundo Álvaro Carvajal, el amigo Iglesias, y no la ha soltado, Y se ha soltado la lengua contra el periodismo, que es incompatible con su forma de entender la sociedad. Porque no escriben lo que él dicta, que es lo que le gustaría. A él le gustaría ser también dictador de noticias.
Álvaro Carvajal, o alguien que no fue Álvaro Carvajal, o fuentes internas de Álvaro Carvajal, vino a contar una vez. Digamos, la historia no tiene por qué ser verdad, pero como tantas cosas que se publican, que no tienen por qué ser verdad, pero se publican. Nos cuenta la historia de un periodista que te dice: fíjate, yo, si quiero prosperar en el mundo del periodismo y en particular en mi periódico, tengo que conseguir que haya muchas noticias que vayan a la portada. Pero claro, si yo trabajo en el diario El Mundo, es imposible que yo consiga colocar en la portada Podemos lo hace todo muy bien. Tengo que colocar noticias que digan Podemos lo hace todo fatal. Y aún así, en buena parte de los periodistas que nos siguen y que están obligados profesionalmente pues a hablar mal de nosotros, porque así son las reglas del juego, hay un elemento de amor, y es una cosa bonita. Hay algo sexy en Podemos que experimentamos en la última campaña, yendo todos en un autobús en el que su objeto de trabajo es algo que les atrae y que les gusta.
Han pasado dos cosas después de dejar en ridículo al periodismo, por cierto. Se ha metido con un compañero del diario El Mundo, ustedes lo han escuchado, que no era el mejor día para meterse con un compañero del diario El Mundo. A lo mejor se alegra mucho hoy Pablo Iglesias de los despidos que va a haber en el diario El Mundo. A lo mejor se alegra. y así ya no escriben titulares contra él. Si despiden a los periodistas, pues para que estará contentísimo Pablo Iglesias. Pues han pasado dos cosas después de dejar en ridículo al que estaba allí y a los compañeros que estaban allí. En concreto, los periodistas que estaban en la Complutense. Se han marchado los compañeros de la sala y a Iglesias le han aplaudido. Largo y tendido, después de cortar las orejas a la libertad de información. Y lejos de rectificar, Iglesias ha dicho que no debería haber personalizado su crítica, pero que mantiene lo dicho sobre el periodismo. ¿Cómo no lo va a mantener si es lo que piensa? El personaje fue creado, por cierto, en un plató de televisión y ahora anda ahí por ahí repartiendo guantazos a todo el que se le acerque. Por lo demás, la ocurrencia del día es del líder de Ciudadanos, Albert Rivera, hoy en Telecinco.
Al margen del ejemplo Monti, que quizá no es el mejor porque aquí hay partidos democráticos recién escogidos, por tanto tenemos toda la autoridad y legitimidad para escoger, a mí me parece que si los líderes políticos somos el problema, demos un paso atrás. Si el problema es que el señor Sánchez sea el presidente según el señor Rajoy, o el señor Rajoy según el señor Sánchez, o que Ciudadanos esté o no esté, yo me pongo el primero, demos un paso atrás.
Pues si se tienen que retirar los líderes políticos para poner un independiente como hicieron en Italia, lo mejor es que no hagan las elecciones o que no vayan ellos a las elecciones. Es absurdo presentarse para luego poner a alguien que no se ha presentado. Menuda solución para llevarle al rey, ¿eh? No ha sido la mejor de las propuestas que ha hecho Rivera. A nadie le ha gustado la propuesta de Rivera porque no tiene otro sentido proponer a otro, pedir el voto para luego quitarse de en medio. No ha habido, por cierto, ni carta de Rajoy ni llamada. Lo ha dejado el presidente en funciones en un tuit. A Sánchez, al secretario general del PSOE, del tipo de si hay que ir se va, pero si es para nada no se va. Le invito una vez más a trabajar por un gobierno de coalición. Bueno, en una conversación con periodistas, sin micrófonos, ha dicho Rajoy que es absurdo intentarlo porque Sánchez no quiere hablar con él. Ha estado Rajoy en El Toboso, donde Dulcinea.
Decirle, sobre todo a los más jóvenes, a los chicos, a los niños, a los que están empezando a formarse, hay que leer. Hay que leer. Leer es muy importante. Y leer no solo son 140 caracteres. Leer hace a la gente más libre. Leer hace a la gente mejor. Leer da más oportunidades.
Pues mientras Rajoy estaba en El Toboso, donde Dulcinea, hablando de leer, Cervantes ha tomado la palabra en el Congreso, en un acto que ha habido para conmemorar el aniversario del Quijote. En los escaños estaban políticos y público en general, incluidos escolares, y ahí va aquí Cervantes con lo suyo.
Yo, señorías, escribí el Quijote en dos mañanas y a una mano. Y ustedes, que son 350 pares de manos, lleváis tres meses para echar una firma y llegar a un acuerdo de gobierno.
Pues eso, hay que leer el Quijote porque enseña que España en algunas cosas, o mejor dicho, en algunos comportamientos sigue igual. Lo último de este día, lo hemos contado en La Linterna, es la muerte del icono del pop, el cantante Prince. Ha fallecido a los 57 años en su casa de Minneapolis, en Estados Unidos. Tan innovador como excéntrico, Prince, que incluso durante unos años llegó a renegar de ese nombre y utilizó un símbolo como nombre, vivió su época dorada encima de los escenarios en la década de los 80 del siglo pasado. Está encendida la linterna, escuche la linterna por si acaso. Contamos y analizamos la actualidad con el patrocinio de Repsol de este día que tiene noticias.
Colmenarejo, La Linterna.
El juez pide al Supremo imputar a Rita Barberá.
Por blanqueo de capitales, ella mantiene su condición de aforada al ser senadora. Otra juez ha enviado al alto tribunal la causa por no retirar símbolos franquistas en su etapa de alcaldesa.
España acogerá a 200 refugiados de Grecia e Italia.
A principios de mayo, según ha anunciado Fernández Díaz. Además, el ministro del Interior ha dicho que nuestro país se opone a un sistema permanente de cuotas para el reparto de los demandantes de asilo.
España registró el año pasado el segundo mayor déficit de la Unión Europea.
Un 5% del PIB, según ha confirmado Bruselas. Solo Grecia, con un desfase presupuestario del 7%, cerró 2015 con unos números rojos superiores a España.
El Banco Central Europeo pide a los gobiernos que actúen.
Su presidente ha dicho que la falta de medidas estructurales está dañando a la eurozona. Draghi ha anunciado también que la compra de deuda corporativa, la de las empresas, empezará en junio.
Volkswagen llega a un acuerdo en Estados Unidos por el caso de los motores trucados.
El gigante automovilístico pagará al menos 10.000 millones de dólares para hacer frente a este fraude y evitar el juicio. Además, Peugeot también está siendo investigado por las emisiones.
Manos Limpias seguirá ejerciendo la acusación popular en el caso Noos.
Así lo ha acordado el tribunal que juzga este asunto. Urdangarín y su ex socio habían pedido su expulsión. El máximo responsable del sindicato está en prisión acusado de extorsión y chantaje.
El asesor de la Casa del Rey asegura que la actividad del Instituto Noos no era adecuada para el marido de una infanta.
Lo ha dicho José Manuel Romero, conde de Fontao, en su declaración como testigo ante el juez. También ha contado que en 2005 le dijo a Urdangarín que debía desvincularse.
La Fiscalía pide al juez imputar por homicidio a dos hinchas del Atlético de Madrid por la muerte de Jimmy, el ultra del Deportivo de La Coruña.
Fueron puestos en su momento en libertad en contra del criterio de la policía. Un menor de edad ya fue condenado por este crimen gracias a un testigo protegido que también señaló señala a estos dos adultos.
Se colapsa el teléfono para denunciar la ocupación ilegal de edificios en Madrid.
La policía lo puso en funcionamiento el martes. Es gratuito y su objetivo es agilizar el proceso desde el que se detecta la existencia de un piso ocupado ilegalmente hasta el inicio de un juicio rápido.
Los niños de entre 4 y 7 años son los más expuestos a la televisión.
La consumen durante más de 2 horas al día. Son datos de la Asociación de Usuarios de la Comunicación, que denuncia que son los menores más susceptibles a los mensajes que se emiten.
La reina Isabel II de Inglaterra cumple 90 años.
Es la monarca más longeva del mundo. Lleva 63 en el trono. Ha paseado cerca del castillo de Windsor, donde se han congregado miles de británicos que le han cantado y felicitado. Esta tarde se van a encender 1000 farolillos en su honor.
Deportes. Cristiano Ronaldo no sufre rotura.
Es probable que no juegue este sábado en Vallecas y que se reserve ya para el partido de Champions de la semana que viene. Hoy se completa la jornada 34 de Liga. Real Sociedad, Getafe y Granada Levante son partidos decisivos para el descenso. Y además, Sergio Ramos va a estar esta noche en el partido de las 12.
Hasta la medianoche, las 11 en Canarias, con ustedes, sus comentarios, sus opiniones a través de los canales, las redes sociales que nos recuerda Ángel Rubio.
Por ejemplo, en Facebook, donde somos La Linterna Cope, o en Twitter, donde nuestra cuenta es @linternacope. Tenemos además un número de teléfono para que nos hagan llegar sus mensajes de audio a través del WhatsApp. Es el 600-544-555, 600-544-555.
Y una encuesta en cope.es. ¿Cuál es, Alicia García?
Tras los contactos entre Podemos e Izquierda Unida, y preguntamos a nuestros oyentes si creen que Pablo Iglesias va a superar en votos al PSOE en las próximas elecciones, y ahora mismo está ganando el sí con un 62% de los votos. Pueden seguir votando en cope.es.
¿Qué dicen los oyentes, Sofía Negrín?
Comentan qué pasará tras los contactos entre Podemos e Izquierda Unida. Dice Carmen que el partido de Iglesias buscará así más apoyo y más votos. María, Podemos va dando pasitos y al final nos sorprenderá. Y Víctor comenta, era de esperar, pero no le servirá de nada, sabemos de qué van.
El tiempo con Belmonte.
Mañana viernes se espera que las nubes cubran toda la mitad norte peninsular y dejen chubascos en forma de tormenta que podrán desplazarse por el resto de la península y llegar incluso a las Islas Baleares. La cota del nieve baja y se sitúa entre los 1.600 y 1.900 metros en la cordillera Cantábrica y por encima de los 2.000 metros en el resto. Las temperaturas bajan en la zona de Levante y suben en el resto del país. En cuanto al viento, soplará con fuerza en el litoral gallego y en el Mediterráneo.
Dirección General de Tráfico, Alicia Gutiérrez, buenas tardes.
Buenas tardes, a esta hora nos vamos a situar en Murcia porque en este momento está cortada la A7 en Santomera debido al incendio de un vehículo en el kilómetro 557, está cortada hacia Murcia. En Valencia, en la V30, hay 2 kilómetros en Quart de Poblet en sentido A7 y hay tráfico lento también en la Comunidad de Madrid, en la salida por la carretera de A Coruña en Majadahonda y en la carretera de Valencia en Rivas. En el resto se ha recuperado la tranquilidad. Únicamente les vamos a pedir también cuidado en la provincia de Barcelona, en las Rondas, donde todavía en la B20 hay 9 kilómetros en dirección al Nudo Trinidad. Es todo.
Así contamos la crónica general de la actualidad a esta hora en La Linterna con el patrocinio de Repsol.
En Repsol creemos que la mejor forma de integrar en la sociedad a las personas con discapacidad es demostrar día a día que ya forman parte de ella. Repsol te ha ofrecido este espacio.
Y ahora confidencial.
¿Lo has oído?
¿El qué?
Ya sabes, lo de Línea Directa.
Muy, muy pronto llega lo último de Línea Directa. Mantente atento, porque puede que te interese, y mucho. 902-123-197, 902-123-197.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
A esta hora más información, información confidencial, Linterna confidencial. ¿Qué tal, Fernando Jauregui?
¿Qué tal, Juan Pablo Colmenarejo?
¿Qué tal, Federico Quevedo?
Hola, Juan Pablo.
Federico, se va a cumplir todo lo que vienes diciendo aquí desde hace meses. Bueno, 4 meses y un día, porque en realidad se ha cumplido. Han pasado 4 meses y un día.
Pero
casi todo de que no tenía sentido nada. Nada, entre Rajoy y Sánchez.
Es que no, nunca ha tenido nada sentido. Yo, es verdad que antes de Semana Santa, además hubo gente del propio Partido Popular, de la dirección del partido, no del gobierno, no de Moncloa, que estaban muy convencidos de que Rajoy iba a llamar a Sánchez, lo contamos, pero la propia Semana Santa yo ya dije, no tiene ningún interés, y lo reiteramos después de Semana Santa en este confi en repetidas ocasiones. No tenía Rajoy el más mínimo interés de hablar ni de ver a Pedro Sánchez. Luego vino la semana, hace unos días, le tengo muchísimo respeto a Casimiro García Badillo, ese artículo de Casimiro contando que le iba a llamar y que además iban a hacer una super oferta impresionante.
La oferta de la vicepresidencia.
La vicepresidencia, la reforma de la Constitución, el no va más, y bueno, digo, oye, a lo mejor efectivamente, pero a mí me seguían diciendo que no. Que es que además no tenía sentido, porque hoy me han dicho, hablando de este tuit que le ha enviado Rajoy a Pedro Sánchez, diciéndole, oye, si quieres hablamos, y si no, déjalo, aquí paz y pues gloria, más o menos lo que le dice, ¿no? No tiene sentido a estas alturas quemar ese cartucho, porque esa es una baza que el Partido Popular y Mariano Rajoy podrá tener después de las elecciones del 26J en función de cuál sea el resultado electoral. Entonces no tiene ningún sentido hoy, a día de hoy, quemar una baza para un gobierno futuro que va a tener que utilizar después. Entonces no va a haber reunión de ningún tipo, no van a hablar de nada, sí. Y no tiene ningún interés y no lo ha tenido porque, entre otras cosas, el otro ya dijo desde el primer minuto uno que no nunca jamás, y como él no nunca jamás, pues no nunca jamás.
Si Rajoy llama al Partido Socialista después de las elecciones del 26 de junio, ¿quién coge el teléfono, Jauregui?
Ya, esa es una muy buena pregunta, ¿eh? Sí. Ahora mismo no lo sé, porque no te podría decir
que... ¿Pero qué te dicen a ti?
A ver, yo te voy a contar lo que ha ocurrido hoy en el Partido Socialista, que es mucho más profundo de lo que parece, porque hay una desmoralización. Eso no hay encuesta que lo mida, la desmoralización interna en un partido. Lo que yo he hablado hoy con algunos señores, que amigos míos, por cierto, que tienen algunas responsabilidades por ahí en el Partido Socialista, después de lo que ha ocurrido con Pablo Iglesias, zascandileando con periodistas...
Un saludo a Álvaro Carvajal, compañero del Mundo.
Pues sí, la verdad.
Y ha sido zarandeado públicamente.
Voy a dar un saludo.
Y a todos los que van a cubrir la información de Podemos, por ejemplo, de la COPE, Alberto Escalante.
Voy a dar un saludo a Alberto Escalante y a Carvajal y a tantos otros que hoy se han levantado y se han ido, cosa que hay que hacer de vez en cuando, porque por dignidad.
Cuando te faltan al respeto,
porque, hay que irse de los sitios. Entonces, esta actitud mendicante de Pedro Sánchez con respecto a llegaron como acuerdo, como sea, con Podemos, es que está siendo interpretada según, vamos a decir, iba a decir encuestas, no son encuestas propiamente, pero sí son sondeos de opinión que están haciendo en el Partido Socialista, algunos en el Partido Socialista, yo creo que la ejecutiva. Pues claro, está saliendo que al final Pedro Sánchez se está convirtiendo en un señor cuya única ambición es llegar a la Moncloa como sea.
Sí.
En el entendimiento popular. La gente de la calle piensa eso. Será verdad o no será verdad, pero la gente de la calle piensa eso. Y piensa que es muy poco razonable el vamos a llegar a un acuerdo a tres por encima de todo cuando ya era imposible. Esto ya era imposible desde el mismo día que Pablo Iglesias salió de su primer encuentro con el rey, diciendo que lo que quería era ser vicepresidente, controlar el CNI.
22 de enero,
el día 22 de enero, desde ese mismo día era totalmente imposible.
Sí.
Con lo cual, ¿qué va a pasar con Pedro Sánchez? Pues yo creo que cuando se conozcan los resultados electorales el 26 de junio por la noche, pues no va a poder pasar lo mismo que el 20 de diciembre. Incluso aunque coseche los mismos resultados y no peores, que lo que dicen las encuestas es que serían más o menos iguales. Pero
¿sabes
no mejor
de la lista
tampoco
de Madrid del PSOE? ¿Sabes cosas?
Sí, sé que esa lista hay grandes presiones. No sé si al final Pedro Sánchez la sostendrá y no la enmendará, pero yo creo que no. Hay grandes presiones para que la cambie. Hay dos personas ahí que ha costado decenas de miles de votos en las elecciones del 20 de diciembre, que son la comandante Cancera y nuestra amiga Irene Lozano. Decenas de miles de votos, lo saben perfectamente. Y luego, pues claro, habrá que pacificar a la organización madrileña, que está en llamas ahora mismo.
Totalmente.
Es que la situación de Pedro Sánchez ahora mismo es muy comprometida. ¿Cuántas veces hemos dicho que esa negativa suya no, nunca jamás, a una gran coalición que él podía haber liderado, dicho sea de paso, y controlado, iba a ser su suicidio político? Va a ser lo digo una vez más, va a ser su suicidio político, seguro. Y cuanto más se aferre a Podemos, más suicidio todavía, claro, porque Podemos, mira, claro, así, como está eufórico el otro, porque va a hacer un acuerdo con
Izquierda Unida. Y va a hacer el sorpaso, según
él. Y va a haber un posible sorpaso. Cada vez que está eufórico, mete la pata y dice una tontería.
Sí,
¿no?
Pues ya ves.
Hoy.
Pues déjalo ahí.
No si lo dejo, ¿qué vamos a hacer, hijo? Qué remedio. Pero que conste que el PSOE tiene papeles. Lo de ser de la papelería.
Que tiene papeles.
Está imprimiendo papeles.
Ah, perdón. Sí, sí, estaba pensando
claro,
en Panamá,
claro,
ya.
Claro, lo sé.
De la papelería para la cartelería.
Lo sé de la papelería.
Que tenemos fuentes.
No, no, para cartelería no, para los sobres de los mailings. Que yo creo que eso debía suprimirse. Pero vamos, es que eso no se debía tolerar. Es un gasto absolutamente superfluo.
Por WhatsApp todo. ¿Que te mande la papeleta por WhatsApp?
Pues no, que no, oye, ya soy mayorcito y ya sé a quién tengo que votar y quién tengo que votar. Que no me manden papeletas.
Déjalo ahí, que me voy con Cervantes. Que estamos en las horas de Cervantes. Que está muy bien lo del Congreso y con Cervantes.
Sí. Además, sí. Creo que has tenido por ahí alguien.
Sí.
¿Alguien,
un representante
¿alguien,
de la familia.
Un representante de la familia por allí.
Sí, había un Colmenarejo en los escaños.
Oye, me han dicho, que ha habido un Colmenarejo que ha estado hablando con Pedro Sánchez en términos muy elogiosos y
muy
hasta
cariñosos,
casi.
Sí, y con Albert Rivera también, con Colmenarejo Junior. Sí, ha estado con su colegio y ha estado sentado en los escaños. Y le he preguntado, ¿pero dónde te has sentado? Dice, papá, donde podemos.
Donde podemos,
claro. Nos hemos sentado donde podíamos.
Bueno, yo solo digo que Albert Rivera hoy estaba, menos mal que habla con niños, que es la única. Porque hay que ver la metedura de paga que ha tenido Albert Rivera.
Con los independientes.
Pero bueno, un independiente, pero. ¿Cómo va a hacer el rey eso? Pero es que nos hemos vuelto locos.
No,
¿o qué?
Es que ahora ya no se puede hacer.
Que ya no hay nada que
ya
hacer.
Ya da hombre, igual.
Se acabó.
Ahora ya no es el momento de hacer propuestas.
Se dan cartas nuevas el 26 de
claro, julio.
Sí, cartas nuevas, pero con los mismos jugadores.
Ya estamos. Adiós, Fernando Javier.
Bueno, lo siento mucho decirlo.
Que adiós.
Bueno, adiós.
Hombre. Adiós, Feiko Quevedo.
Adiós, adiós.
Que vaya bien. Mañana más información confidencial. Un momento. Ahora mismo, en La Linterna, Noticias de la Cultura.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Lo venimos contando desde la primera hora de La Linterna de hoy. Ha muerto el músico y cantante norteamericano Prince a los 57 años, Ramón García Pellegrini.
El icono de la música pop, soul y funk ha fallecido en su casa de Minneapolis, en Minnesota, según ha confirmado su agente. Prince había sido ingresado por una fuerte gripe la semana pasada. Buscamos más datos con nuestro corresponsal en Estados Unidos, Juan Fierro.
El cantante Prince, toda una leyenda de la música pop, moría esta mañana en su finca de Paisley Park, en Minnesota. Su representante confirmaba la noticia, pero no ofrecía ninguna de las causas. Prince, de 57 años, ganador de un Oscar por Purple Rain en 1985 y 7 Grammys, sufría el pasado 15 de abril una indisposición que obligaba a realizar un aterrizaje de emergencia al avión privado en el que viajaba, aunque al día siguiente comparecía en un concierto. Genio musical, relevante e inspirador para varias generaciones, Prince fue un músico prolífico, con 39 álbumes de estudio, trabajando junto a numerosas bandas bajo varios seudónimos. En 1985, además de ganar ese Oscar a la mejor canción por Purple Rain, superaba a Michael Jackson y a su Thriller en los premios de la música americana, llevándose el premio al mejor disco de pop rock. Prince siempre se negó a que su música estuviera en las plataformas digitales. En la última ceremonia de los Grammys, Prince insistía en que los discos siguen importando.
Hasta la muerte de Prince, que hemos conocido esta tarde y hemos contado en La Linterna, la crónica de la cultura pasaba por el cuarto centenario de Cervantes y por el escritor mexicano Fernando del Paso.
Una primera edición de su primera novela, José Trigo, y otra de Palinuro de México. Un CD con su voz y una camisa muy especial. Es el legado que ha depositado del Paso, ganador del premio Cervantes, en la caja de las letras del Instituto Cervantes. Sefi García.
Fernando del Paso heredó la camisa del poeta mexicano José Carlos Becerra, muerto prematuramente. El premio Cervantes confesó que se la ponía cuando se notaba invadido por la desgana y el hastío y que comenzaba a trabajar. Forma parte del depósito para honrar, dice, a los que perdieron la voz al irse demasiado pronto, pero no significa que vaya a dejar de escribir.
La magnificencia e importancia del premio me obliga moralmente a hacerlo y así lo haré. Me pondré la camisa, así sea metafóricamente, una y otra vez hasta que se acabe, no la camisa, sino mi vida.
Del Paso no ha querido desvelarnos nada de su discurso, que será sencillo y tendrá un poco de todo como en botica. Ha dicho, sí desveló el escritor mexicano, que fueron los sonetos de Miguel Hernández los que le impulsaron a escribir. Descubrió el Quijote siendo adolescente y le enseñó algo primordial.
A mí me asombró la riqueza del lenguaje y lo que me gustó muchísimo fue también que la seriedad de un libro pues se lleve muy bien con el humor. Con eso me di cuenta que el humor y la literatura no estaban peleados.
Desde la silla de ruedas en la que le postraron varios infartos, haciendo gala de la palabra recuperada y rodeado de su familia, Fernando del Paso ha recibido hoy los primeros honores por su premio.
Cervantes también ha sido protagonista de la serie de televisión española El Ministerio del Tiempo.
Sí, una serie que ahora viaja al papel. La novela nos lleva hasta el siglo VIII. Un códice es el detonante de una historia que han escrito los guionistas Javier Pascual y Anaís Schaff, con prólogo del creador de la serie del Ministerio del Tiempo, Javier Olivares.
Esta novela es como si estuvieras viendo la serie. Cuando lees la novela, los que no la hayas leído, vais a ver imágenes, vais a ver capítulos. Los que la lean, evidentemente, que hayan visto antes la serie, es que van a estar emitiendo el capítulo en su cabeza según la leen, lo cual me parece, para mí, uno de los mayores objetivos a la hora de escribir.
La noticia de la tarde, como decía Ramón, es el fallecimiento del cantante Prince a los 57 años en Minneapolis.
Sí, había sido ingresado, como nos ha contado Juan Fierro, nuestro corresponsal en Estados Unidos, por una fuerte gripe la semana pasada, pero le dieron el alta en solo 2 días, o otras fuentes dicen que incluso en unas horas. Prince ha fallecido en su domicilio en Minneapolis, en Minnesota. Incluso se encontraba tan bien que llegó a dar el que ha sido su último concierto. Prince tenía previsto ofrecer una gira por Europa que incluía un concierto en Barcelona, pero tras los atentados de París de noviembre decidió cancelar ese tour. Tan excéntrico como innovador, Prince ha sido todo un icono, una referencia de la música pop soul de las últimas 3 décadas, con 40 discos publicados y 100 millones de discos vendidos. Ganó un Oscar y 7 Grammys. Su último concierto en Madrid en el 98 en el Palacio de los Deportes, inolvidable.
Ahora mismo en la linterna lo que tenemos es un mensaje de Berti.
Juan Pablo, no todas las compañías de seguros son iguales. En Berti utilizan la cabeza y por eso han creado su nueva tarifa coche nuevo, con un mejor precio para los que tienen coche nuevo. Por una razón fácil de entender, han comprobado que la asistencia en carretera para los coches nuevos es mucho menor, porque un coche nuevo, como es nuevo, no te deja tirado y como tiene menos asistencia, tiene un menor coste, y así Berti puede darte un mejor precio. Tan lógico que si estrenas coche no tienes mucho que pensarte. Utiliza la cabeza y ahorra con la tarifa coche nuevo en Berti. Berti.es.
Enseguida tiempo de juego y la linterna va a seguir encendida a través de internet y en la aplicación móvil de COPE.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.